Nacional presenta Diana Costanzo, a tu salud.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que compartiremos durante una hora.
Las encuestas en adolescentes muestran que tenemos un 30% de chicos con sobrepeso.
Una coalición nacional trabajará para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes. Hablamos con la licenciada Lorena Alemandi.
La Casa Posadas es una construcción que tiene un poquito más de 1.700 metros cuadrados.
La Casa Posadas es un espacio construido en el Hospital Posadas para alojar a familiares y pacientes. Conversamos con su directora, Alicia Rodríguez.
Sí, hay varios tipos de hepatitis, no se le han puesto letras, A, B, C, D y E. Actualmente son todas hepatitis, en este caso hepatitis virales.
7 de cada 10 argentinos nunca se realizaron un test de hepatitis C. Dialogamos con la médica de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, María Virginia Reggiardo.
Los aneurismas, con el correr del tiempo, tienden a dilatarse cada vez más.
El aneurisma de la aorta abdominal debe ser detectado a tiempo para evitar complicaciones. Entrevistamos al cirujano vascular del Hospital de Clínicas, Mariano Ferreira.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
La Argentina lidera el porcentaje de obesidad en menores de 5 años en la región de América Latina, esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. A su vez, un estudio realizado en el país ha identificado que hay una relación entre la prevalencia del sobrepeso y la pobreza. En este marco se ha conformado una coalición nacional con el objetivo de prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes. Y esto es con la participación de referentes de organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Precisamente vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Lorena Alemandi. Ella es directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, y ya la estamos saludando. Hola Lorena, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Cómo les va?
Muy bien. Lorena, en principio, ampliar un poco este diagnóstico que esbozábamos al comienzo de la entrevista. Argentina es uno de los países, o en realidad lidera, es el país que más obesidad tiene en los chicos.
En los chicos menores de 5 años, sí, exactamente. Uh-huh. Y además las encuestas a nivel local nos muestra que esto afecta a toda la población. Tenemos un 60% de la población adulta mayor de 18 años con sobrepeso y obesidad. Las encuestas en adolescentes muestran que tenemos un 30% de chicos con sobrepeso. Y claramente la realidad argentina no escapa a la realidad mundial. La obesidad, y sobre todo la obesidad infantil, se ha convertido en una epidemia en una gran preocupación para la salud pública en los últimos años.
Sí, sin embargo existe tal vez esta idea de que todavía la obesidad y el sobrepeso son problemas que afectan a una pequeña porción de la sociedad. Los datos están diciendo todo lo contrario.
Sí, exactamente. No solo datos a nivel mundial, sino también análisis que hemos realizado hace 2 años aproximadamente. Realizamos un análisis con el apoyo de UNICEF Argentina, de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, donde pudimos ver que los chicos de bajo nivel socioeconómico tienen un 31% más de riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Mm. Esto también está demostrado en estudios realizados en otros países, con lo cual queda claro que los sectores más vulnerables están más expuestos no solo a una alimentación de baja calidad, sino a estos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, hipertensión, en fin.
Claro.
Varios factores de riesgo que hacen que estos grupos sean más vulnerables a estas enfermedades.
¿Y cuáles son las causas que se identifican?
Esto es un problema multicausal. Nadie está diciendo que la obesidad, y sobre todo la obesidad infantil, tiene una sola causa.
Seguro.
Pero dentro de esas causas, la alta disponibilidad de productos altos en azúcar, altos en grasa, altos en sal, son uno de los primeros factores contribuyentes a la mala alimentación de los chicos. Hoy por hoy básicamente vivimos en un entorno besogénico, un entorno que promueve los malos hábitos. Por un lado, esto que te contaba, alta disponibilidad de alimentos no saludables, baja disponibilidad de alimentos sanos, naturales, una alta exposición a la publicidad de comida chatarra en todos los medios de comunicación, televisión, internet, en los envases, en la vía pública. La industria claramente utiliza esta estrategia para captar la atención de los chicos y esto también ha sido demostrado a nivel mundial y en nuestro país también, cómo los chicos están expuestos a publicidades donde la mayoría de esas publicidades son de alimentos que sobrepasan los umbrales de grasas, de azúcar y de sal y que tienen estrategias específicas como el uso de famosos, el uso de caricaturas, de personajes conocidos para los chicos. Claramente, estrategias que hacen que los chicos pidan esos productos y que terminen consumiéndolos también. Claro. Y, por supuesto, no hay que dejar de mencionar el tiempo que los chicos hoy por hoy pasan en las pantallas, ¿no? Cómo ha cambiado el hábito del movimiento y de la actividad física a ser chicos más sedentarios, estar más frente a la televisión, a la computadora, a las tablets, a los celulares.
Seguro. Estamos hablando de una epidemia, ¿cierto?, de obesidad y sobrepeso, ¿podemos calificarla así?
Sí, exactamente. En el mundo hay más de 40 millones, según los últimos datos de la salud, más de 40 millones de chicos con sobrepeso y obesidad, y claramente los organismos internacionales han, digamos, dado ciertas recomendaciones teniendo en cuenta esta preocupación que hoy por hoy afecta a todos los países.
Bueno, y ante esta situación, ante este panorama que nos estás describiendo, Lorena, es que han decidido unirse actores de la sociedad civil en una coalición nacional que tiene este objetivo, impulsar o tal vez promover políticas para que pueda prevenirse esta epidemia.
Sí, exactamente. Esto tiene un poco el tinte de nuestra experiencia en las políticas de control de tabaco y cómo la sociedad civil, la voz de la sociedad civil y el rol de las organizaciones a nivel federal tuvieron un papel tan importante en promover políticas de control de tabaco. En este caso queremos replicar esa experiencia y fortalecer el trabajo en red y todo el trabajo que en cada provincia las ONGs pueden hacer en la promoción de políticas públicas. En esta primera etapa lo que decidimos es enfocarnos en la política escolar, primero porque es una de las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para mejorar esos entornos.
Sí.
Y segundo porque también es una política que se baja al nivel subnacional, es una política que es importante que cada provincia y cada municipio adopte para mejorar los entornos donde los chicos pasan tanto tiempo. Entonces hay una línea de estrategias y de recomendaciones específicas para mejorar el entorno escolar y nuestro objetivo es poder abordar esto y trabajarlo en cada una de las provincias.
¿Y cuáles serían estas líneas?
Básicamente tiene que ver con que la disponibilidad sea solo de alimentos sanos y naturales, que se elimine la oferta de alimentos como las bebidas azucaradas, por ejemplo, que aportan calorías vacías, cuyo consumo hace que estemos excediendo el consumo, la recomendación de consumo diario de azúcar, que se elimine la publicidad de comida chatarra, la publicidad y el sponsoreo de industrias que promueven los alimentos de baja calidad nutricional dentro de las escuelas, que se garanticen espacios para la actividad física, que la currícula escolar también contemple la educación alimentaria y sobre todo que haya acceso a agua potable y segura, porque por un lado se eliminaría la oferta de alimentos no saludables, pero es importante garantizar que el agua sea segura, que sea potable, sobre todo también teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, que esto llegue a todos los sectores y que sobre todo los chicos más vulnerables estén protegidos contra esta epidemia.
Porque, Lorena, el tema que comentabas vos, este 31% más de probabilidad de tener sobrepeso en los adolescentes, en los chicos de las clases más vulnerables económicamente, ¿con qué se relaciona exactamente? ¿Con la falta de oferta? ¿Con que los productos tal vez naturales y sanos son más caros, son más costosos? ¿O tal vez también con una cuestión de lo que tiene que ver con la educación, el acceso a información?
Sí, creo que es un combo de todo lo que estás mencionando. Por un lado, lo que pasa en general es que los alimentos de baja calidad nutricional están más disponibles, son más asequibles, son más baratos. También hay mucha disponibilidad de estos productos en todos los lugares cuando la oferta de alimentos naturales no es así, no está disponible en todos lados, sobre todo cuando uno se aleja de las zonas más afluentes. Entonces, también hay menos oportunidades para la actividad física porque hay zonas que se vuelven menos seguras. También hay un problema de seguridad en general para hacer actividad al aire libre muchas veces. Hay un montón de condiciones que hacen que estos sectores estén más desprotegidos.
Y el objetivo final es que estas propuestas, estas líneas de trabajo lleguen a quienes son los decisores políticos, porque digo, la intervención del Estado aquí sería fundamental en el diseño de políticas públicas.
Exactamente, el liderazgo y el rol del Estado es fundamental en este tipo de políticas. Nuestra estrategia de trabajo tiene que ver con eso justamente, fortalecer el rol de la sociedad civil para que en cada una de las provincias se pueda contactar y trabajar con decisores políticos locales para promover una política que estamos en camino a diseñar y sobre todo también movilizar los medios locales, la población a nivel local, para que también se conviertan en un actor clave en el momento de apoyar este tipo de políticas.
Desde la escuela, digamos, esto era una de las cuestiones que vos mencionabas, más allá de crear un entorno saludable con la eliminación de este tipo de alimentos que son ricos en azúcares, en grasas, también se puede trabajar en lo que es la concientización de los más chicos en lo que debería ser una alimentación más saludable para ellos.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Por eso es tan importante trabajar y abordar este tema desde una edad temprana, porque los chicos claramente, así como absorben la publicidad que reciben y son sensibles a los mensajes que reciben en la televisión o en internet, que terminan pidiendo a los padres esos productos, asimismo, también se puede trabajar desde lo positivo, digamos, promoviendo en los chicos desde muy temprana edad hábitos saludables. Pero por supuesto que esto tiene que hacerse no a nivel individual, sino pensando en políticas públicas que contemplen esto, que los docentes estén preparados para trabajar con los chicos desde esta temprana edad, que la currícula escolar se acorde a esto, con estos contenidos. En fin, tienen que dar que el entorno donde ellos están también se acorde a lo que están aprendiendo en la escuela. Así que hay una serie de cosas que tienen que ir dándose y con las que hay que ir trabajando.
Seguro, porque muchas veces son ellos y ellas los que transmiten hacia sus casas y hacia sus familias estas ideas, estos conceptos de lo que es una alimentación saludable, así como lo hacen en otros temas que aprenden en la escuela.
Sí, totalmente. Y de hecho la evidencia, los estudios de intervención que se han hecho en entornos escolares, lo que muestran claramente es cuanto más se involucren los chicos y la familia, o sea, cuanto más contemple el entorno familiar la política pública, es decir, que en las escuelas se pueda de alguna manera involucrar a los padres en estas intervenciones, más exitosa va a ser la intervención. Así que con más razón, esto por eso es tan necesario que toda la comunidad educativa, toda la comunidad docente se involucre, y la mejor forma de hacer esto es a través de política pública. La mejor forma de llegar no solamente a una institución o dos, sino a todas las instituciones del país, creemos que es a través de la política pública concreta.
Licenciada Lorena Alemandi, directora del Área de Políticas de Alimentación Saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, le mandamos un saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta iniciativa.
Hasta luego.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
¿Qué puedo hacer con las dos alas rotas? Debí traer algo para el corazón. No escuchar, háblame de otra cosa. Es que no controlo la emoción. llego hasta 100 y no me cuesta nada. Te mentí, mientras dure pago yo. Todo piel de vidrio, la mirada, la luz roja se encendió.
Ellos son No Te Va a Gustar, Prendido Fuego.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
La Casa Posadas cumple un año. Se trata de la residencia que aloja a familiares y acompañantes de pacientes internados en el Hospital Posadas. Para que nos cuente más acerca de cómo nació esta idea, vamos a conversar con Alicia Rodríguez. Ella es la directora de este espacio y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, Alicia. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Hola, Diana, aquí estamos a disposición para que nos cuentes o nos preguntes.
Sí, claro, Alicia. Preguntarle entonces, ¿cómo ha nacido esta idea de construir, de diseñar este espacio que está dedicado a las familias, a las personas que acompañan a los pacientes del Posadas?
Esto ha sido un sueño de los profesionales del Hospital Nacional Posadas y se ha concretado luego de muchos años. He inaugurado esta casa el 9 de noviembre del año pasado, del 2016. Nosotros formamos parte de la Fundación Casa de Jesús, que tenemos a cargo la gestión de la Casa Posadas. Luego de firmar un acuerdo marco con el hospital, con un equipo multidisciplinario, nos encargamos de llevar adelante toda la tarea.
¿Y cómo es la Casa Posadas?
La Casa Posadas es una construcción que tiene un poquito más de 1.700 metros cuadrados. Está dentro del predio del hospital. y tiene una capacidad para alojar 76 personas y puede ser ampliable a 96. ¿Por qué? Porque tenemos 6 habitaciones sextuples para las mamás que vienen y sus bebitos o sus chiquitos están internados, ellas están solas, y, o tenemos también las habitaciones dobles, que allí se aloja, por ejemplo, una mamá con su hijo o una persona con su esposo o con su hermano, de acuerdo a lo que tengan que hacerse. Bueno, ahí necesitan tener un acompañante junto a ellos, ¿no?, durante el trayecto de toda esta... el proceso de resolución de su enfermedad.
Claro, por ahí son tratamientos también prolongados o pacientes oncológicos que necesitan estar un tiempo largo, ¿no?
Claro, en el caso de los pacientes oncológicos reciben la medicación y su tratamiento dentro del hospital y luego, hasta que viene la próxima etapa, en esos días permanecen en la casa. Y ahí claro. Es donde concretamente hay 2 personas. El enfermo con su acompañante.
Claro. ¿Y qué capacidad tiene para alojar a cuántas personas?
76. Uh-huh. 6 habitaciones sextuples, se decía, y 20 habitaciones dobles que podrían ser ampliables en caso de necesidad a triples.
¿Y cómo es el proceso de ingreso a la casa? ¿Cómo se selecciona a aquellas personas que realmente necesitan ser alojadas en este espacio?
Cualquier médico del hospital, que son muchísimos, puede determinar que un enfermo necesita estar acompañado.
Sí.
La planilla de derivación tiene una sola carilla. En la parte superior el médico pone el diagnóstico, escribe el diagnóstico e indica la necesidad, y el familiar se acerca al servicio social, quien hace una entrevista y determina junto con el médico que es necesario que esté en la casa. Después de esos 2 simples pasos, digamos, nosotros lo que hacemos es recibirlos. No hay otro trámite. Acá la gestión es para todos los familiares derivados e inclusive no solamente desde el hospital exactamente, sino de todo el país y hasta de países vecinos.
Claro, porque ustedes atienden allí a personas de todo el país, de todas las provincias.
Claro, uh-huh. De todos modos, los médicos de cualquier provincia o del exterior se comunican por la oficina de comunicación a distancia del hospital con los médicos de aquí y finalmente el que hace la derivación es el médico del hospital.
Claro.
Pero el trámite es sumamente simple y también la característica que tiene esta casa es que no solo se alojan niños, sino o familiares de niños,
sí.
Sino también familiares de adultos. Hay, por ejemplo, muchas operaciones de Parkinson, que es el único hospital que lo hace en forma gratuita en todo el país, y vienen de todos lados, y bueno, es una persona grande, hombre o mujer, acompañado por un hombre o una mujer. Es decir,
claro.
Esa es la particularidad, porque el hospital no es de niños, sino es atiende a todas las personas y todas las especialidades.
Por supuesto.
Y complejidad. Uh-huh.
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Alicia Rodríguez. Ella es directora de la Casa Posadas, ubicada, está en el mismo predio que el hospital, la casa, ¿cierto?
Está en el mismo predio,
claro.
Sí.
Claro, está muy próxima. Y Alicia, sin obviamente comentar la identidad para no vulnerar la privacidad de las personas, pero ¿recuerda alguna historia en particular que haya transcurrido en estos primeros 365 días que tiene la Casa Posadas?
Historias tenemos muchas.
Sí.
La gran mayoría son de neonatología, de bebitos que nacen antes de tiempo, con muy, muy pequeñitos, con mamás muy jóvenes, y que, gracias a Dios, la gran mayoría, luego de transitar un periodo en general largo, de 2 meses, 3 meses, pueden ir a sus domicilios con su
claro.
Hijo y todo en buenas condiciones. La realidad es que cuando inauguramos la casa, las mamás que estaban en los pasillos, en lo que era un lugar que se llamaba residencia de madres, estaban muy juntito a la sala donde los chiquitos estaban, y ellas nos decían, estábamos muy tristes y nos íbamos al baño a llorar. En este predio, que es, si bien está a unos pasos del hospital, está fuera del del edificio propiamente dicho. Ellos cruzan una calle interna y se encuentran en otro ámbito. En otro ámbito donde, además de darle la alimentación, una cama, las sábanas, lo que necesiten para vivir, nuestro gran compromiso es darle contención. Acompañemos en ese dolor que se transita por la enfermedad de su ser querido, ¿no? Mm. A través de estar al servicio, de respetarla, de darles esperanza y también de brindarles un lugar que sea casa. Por eso hemos desarrollado dos proyectos este año en el que iniciamos.
A ver.
En principio, convocamos a todas las casas de la provincia del país y todas respondieron positivamente, en que se ocuparan de ambientar una habitación de acuerdo a las características propias de su provincia.
Ajá.
De esta manera le damos calor de hogar a la habitación y a la vez la provincia, a través de lo que propuso cada una, muestra sus cualidades, sus características. Se pretende que darle calor de hogar, ya hemos tenido del total 13 que han ambientado cada una a su gusto, algunas con cuadros, otras con pinturas, otras con imágenes, es decir, cada una lo hizo a su gusto, así que el Casa Posadas en un breve lapso tendrá cada habitación que las represente.
Claro, está muy buena la idea.
Y con este proyecto sumamos el proyecto de voluntarias de la Casa Posadas, que se propone ofrecerles talleres que les permitan a las mamás o los papás que están aquí poder tener un momento de esparcimiento, de inclusive en algunos casos de aprendizaje, ¿no? Porque
sí,
hay un taller de tejidos, hay un taller de huerta que Inta de Morón trabajó con nosotros y nos orientó y nos dio todas las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Hay un taller de relajación, otro de manualidades, de modo que se sientan que están como en su casa y que están pudiendo hacer algo también, no solo esperar el nuevo parte en muchas situaciones.
Claro, seguro. Además sentirse acompañadas entre ellas mismas, ¿cierto? Están compartiendo tal vez una misma historia y esto de sentir que hay otras que están en su misma situación también debe ser ciertamente alentador o por lo menos sentir esta compañía, ¿no?
Exactamente. Las mamás, nosotros tenemos personas que vienen por un día y otras por muchos. El promedio de estadía es de 17 días. Aquellas que están mucho tiempo porque su tratamiento es prolongado son las que vemos justamente que proponen, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo coser? ¿Puedo hacer una cortina? ¿Qué puedo hacer? Podemos hacer arbolitos ahora con revistas para Navidad y así adornamos las mesas. Es decir, algunas se las ve muy inquietas. Otras, a pesar de los talleres y a pesar de las propuestas también que a través de diferentes servicios hemos dado charlas, a veces no tienen ganas de sumarse y también, por supuesto, es respetado y es parte del proceso que realiza cada persona estando
seguro
en una situación de dolor, ¿no?
Seguro, seguro. Finalmente, sí. ¿Ustedes necesitan algún tipo de ayuda? Digamos, ¿quieren aprovechar este espacio para solicitar algún tipo de colaboraciones que la sociedad pueda acercarles o pueda hacerles?
Nosotros, en este año han pasado 700 y pico de huéspedes y nuestro objetivo es lograr que la casa tenga padrinos, colaboradores representados en cada una de las habitaciones como lo tienen las otras casas de hospitales. Así que estamos concretamente en la búsqueda de estos padrinos que son empresas o son grupos
sí,
que por alguna u otra razón deciden colaborar en forma sostenida y sistemática. Este es lo más importante que necesita Casa Posadas. Lo demás lo vamos recaudando con los propios grupos que tenemos, todo lo que reciben, la alimentación y todo lo que se da acá en la casa, forma parte del presupuesto del hospital.
Claro.
Así que nosotros convocamos a las empresas, a los grupos, por ejemplo, hemos visto en otras casas como un grupo de egresados de tal colegio o un grupo de un club, digamos que se juntan varios y que hacen un aporte sí. mensual que permita sostener la casa entre todos.
Seguro.
Así que esa es la propuesta bueno. más importante que tenemos.
Muy bien. Queremos agradecerle a Alicia Rodríguez, directora de la Casa Posadas, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo. Hasta luego.
Están todos invitados a conocerla.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenos días.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
El Ministerio de Salud anunció la adquisición de 1.700 espirómetros utilizados para medir las capacidades del pulmón. Serán entregados a centros de atención primaria de la salud y la compra y distribución de broncodilatadores también para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC está subdiagnosticada y el principal factor de riesgo es el tabaquismo. En la Argentina, alrededor de 2,5 millones de personas mayores de 40 años viven con esta enfermedad. La asignación de recursos planificada por la cartera sanitaria de unos 13 millones de dólares, con financiamiento del Banco Mundial, busca mejorar el diagnóstico y promover la adherencia a tratamientos, principalmente en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
La radio de todos. Nacional. A Tu Salud.
Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
7 de cada 10 argentinos nunca se realizaron un test de hepatitis C ni se consideran en riesgo de haber contraído el virus. Esto es el resultado o algunos de los resultados de una encuesta presentada por la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Y vamos a conversar sobre este tema con la doctora María Virginia Arrellardo. Ella es médica hepatóloga, gastroenteróloga y es tesorera de la comisión directiva de esta asociación. Hola Virginia, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Virginia, en principio preguntarle cuál fue el objetivo que ustedes se propusieron al realizar esta entrevista, esta encuesta.
Sí,
en realidad.
El tema es el conocimiento mundial de que esta es una enfermedad asintomática. La mayoría de la gente que tiene la infección no lo sabe. Y el tratamiento precoz puede evitar bastantes problemas, aunque generalmente tiene una evolución benigna la hepatitis C. Entonces la idea era intentar ver qué pasa en Argentina, en nuestro país, cuál es el grado de conocimiento y sobre todo el impacto que pueden haber tenido algunas medidas que intentamos para que la gente estuviera más avisada de todo esto, de qué es la hepatitis, de cómo se contagia y quiénes tendrían que hacerse el test. Ese
claro.
fue el objetivo y bueno, lo que se vio es lo que coincide en todo el mundo, que la mayoría de la gente... No se ha hecho el test, por supuesto, que no saben lo que es la hepatitis y cuáles son las posibilidades, quiénes son las personas que están en más riesgo de tenerla.
Y podríamos responder estas preguntas, ¿cierto?, para tener un mayor conocimiento y para que nuestra audiencia pueda conocerlo. ¿Qué es la hepatitis y por qué se la diferencia con distintas letras, ¿cierto?, y diferentes tipos de hepatitis?
Sí, hay varios tipos de hepatitis, no se le han puesto letras A, B, C, D y E. Actualmente son todas hepatitis, en este caso hepatitis virales, y bueno, son diferentes virus, diferentes enfermedades, diferentes formas de transmisión, y en este momento lo que uno quizás tiene que prestar un poco más atención a las infecciones por virus de hepatitis B y C. Uh-huh. Hay varias cosas que uno puede hacer en este momento y grandes avances. Por ejemplo, si bien no es el tema la hepatitis B, en este momento hay una vacuna. Hay una idea de que la vacunación sea para todos, todo el mundo que no ha tenido su vacuna en el calendario, que generalmente ocurren las personas que tienen por arriba de 22 o 23 años, no están vacunados, todos deberían vacunarse para la hepatitis B. La vacuna es accesible, es gratis en todos los centros de salud del país, ni siquiera uno necesitaría tener una orden del médico, simplemente con decir que se quiere vacunar para la hepatitis B se vacuna, son 3 dosis y con eso se previene la infección por virus de hepatitis B, o sea que es una infección prevenible por una vacuna accesible. Eso es muy importante, porque todavía hay casos de infección aguda por virus B.
En el caso del virus de la hepatitis C, ¿cuál es la situación?
Y es totalmente distinta porque el virus C no tiene vacuna. Y ya los contagios nuevos de hepatitis C son cada vez menores. La hepatitis C es lo que transmitía principalmente por transfusión de sangre antes del año 93 o 92, que es cuando se descubrió el virus. todos los pacientes que han recibido derivados de la sangre, plasma en el caso de la hemofilia antes del 93, factores para pacientes hemofílicos y plasma para la fiebre hemorrágica argentina, también algo muy común en nuestro medio, tenían un mayor riesgo de contraer la hepatitis C porque en ese momento la sangre y los derivados de la sangre no eran chequeados para virus C. Una vez que comenzaron a chequearse todos estos derivados de la sangre, el contagio de sangre a través de cualquiera de estos productos es casi cero. Es por eso que la hepatitis C empezó a bajar en cuanto a nuevos casos. Claro. La drogadicción intravenosa también es una de las principales fuentes de contagio y mientras eso se mantenga sigue siendo un alto riesgo. En nuestro país quizás no es un país donde haya mucha drogadicción intravenosa, el tipo de adicción es más otro, pero sigue siendo una forma de contagio. Y pasan a ser otra forma de contagio, cirugías con mala esterilización, todos estos factores de riesgo que ponen en contacto con sangre o con productos de la sangre. Lo que nosotros en este momento estamos detectando es gente que ya está contagiada y como no da ningún síntoma, no lo sabe.
Sí.
Y a veces hay enfermedades hepáticas importantes en personas totalmente asintomáticas. Me refiero a que hay personas que pueden ya tener, por ejemplo, una cirrosis y no saberlo para estar en perfecto estado de salud. Eso es muy importante porque hasta en ese estadio de una enfermedad que uno puede decir que es avanzado, si uno no ha tenido ninguna manifestación, puede detectar la hepatitis, diagnosticarla, curar la hepatitis C que se cura y con eso prevenir una complicación más adelante.
También, por ejemplo, tratamientos de belleza o manicura, pedicuría, ¿estos son formas de transmisión del virus, así como, por ejemplo, los piercings o los tatuajes?
Tal cual, es decir, son formas menos efectivas de transmisión, pero si se hacen con medidas de bioseguridad que no son las recomendadas, pueden ser una forma de transmisión. Los tatuajes, piercing, tratamiento de belleza, inyección de voz, todo lo que se haga de una manera no segura, se trata de que no pase así, pero puede pasar, puede ser un factor de riesgo.
No así el contacto físico, por ejemplo, abrazar, dar un beso a una persona que está infectada.
El contacto existe en el virus C, pero es bajísimo.
Sí.
Sinceramente, las parejas que la mayoría de las parejas, una que han convivido toda la vida y se encuentra que una tiene virus C, lo más común es que la otra no lo tenga.
Ajá.
O sea que el contacto sexual es muy bajo. El contacto de una pareja muchas veces se da más por compartir utensilios como cepillos de dientes con encías que puedan tener alguna lesión o hojitas de afeitar,
sí,
que cortan y pueden poner en contacto la sangre uno con la sangre de otro, más eso que por la misma vida o la intimidad de la pareja.
Claro.
Lo mismo el contagio madre o hijo existe, pero es bajísimo.
Mm.
O sea que esas son dos formas de infección que son muy comunes en la hepatitis B, pero muy raras, aunque no cero, en la hepatitis C.
Y con respecto a las consecuencias que puede tener la hepatitis C, ¿cuáles son?
Bueno, yo siempre quiero transmitir tranquilidad porque le sigo,
sí,
transmitiendo a mis pacientes.
Por supuesto.
De los que se contagian por la hepatitis C, alrededor de un 20, un 30%, no más de esas personas, con los años pueden desarrollar una cirrosis. El resto van a tener una hepatitis, una infección crónica, generalmente más leve y que puede estar así por años, por eso no da síntomas.
Sí.
Pero incluso una cirrosis puede no dar síntomas. O sea que no es inexorable un daño hepático muy importante en aquel que tiene por virus C. De hecho, la mayoría de los pacientes tienen hepatitis leves y algunos tienen estadios intermedios. Una vez que se alcanza el estadio más avanzado, que es la cirrosis, también pueden pasar años antes que esa cirrosis manifieste clínicamente con evidencia de que se descompensa, que juntan líquido en la panza, que puede haber una hemorragia, lo que uno puede ver, o el cáncer de hígado como consecuencia, como complicación alejada.
Mm.
Pero eso se ve solo más o menos aproximadamente en el 20% de las personas luego de años. La idea de la sociedad y de la Organización Mundial de la Salud y demás es intentar hacer el test a la mayor cantidad de gente posible para detectar a las personas en estadios previos a las complicaciones o al desarrollo de fibrosis más avanzada. Pero
claro,
si uno se encuentra que tiene una hepatitis C, va a donar sangre y tiene una hepatitis C, que se quede tranquilo, que consulte, pero lo más probable es que el daño hepático no sea muy importante y
uh-huh,
tiene tiempo para tratarse.
Claro, lo importante es esto, para finalizar con este mensaje positivo, doctora, que hay un tratamiento y la curación, la tasa de curación es muy alta.
Con los tratamientos actuales, siempre se pudo curar la hepatitis C, inclusive hace 10 años, con tratamientos como el interferón inyectable,
sí,
largo tiempo de tratamiento y posibilidad de curarse que era alrededor de un 40%. 4 de cada 10 que uno trataba con estos medicamentos tan agresivos se curaban y el resto no. Ahora, en cambio, con 12 semanas de tratamiento solamente por vía oral, con despreciables, realmente muy pocos efectos adversos, aproximadamente un 95-98% de las pacientes, las personas que se tratan, se curan. Y el virus se puede curar. El virus es un virus que se puede curar. Cuando se cura, se va, no está más.
Doctora María Virginia Reggiardo, médica hepatóloga y gastroenteróloga de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le enviamos un saludo, muy amable.
Muchas gracias, Diana. Hasta pronto y gracias por comunicarse nuevamente.
Hasta luego.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
Un día más para contar lo que es necesario decir. Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor. Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Esto siempre será así, melancolía, que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor, y del lugar en esta canción le dicen basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Calle Anchorena, a eso de las 10, y esto siempre será así. Melancolía, que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. Recordó, lo que haces lo pagarás. Ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer, y esto siempre será así. Melancolía, que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La 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 la.
Música en A Tu Salud, Estelares, Melancolía.
Estás escuchando A Tu Salud, estás escuchando Nacional.
El aneurisma de aorta abdominal es una patología que generalmente no da síntomas hasta su ruptura, por lo que su diagnóstico temprano es muy importante. Si no se detecta a tiempo, puede provocar la muerte en muchos de los casos antes de llegar a ser atendidos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Mariano Ferreira. Él es cirujano vascular de clínicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es un aneurisma de aorta abdominal?
Bueno, un aneurisma significa una dilatación. La arteria tiene un tamaño normal, específicamente a nivel de la aorta abdominal debe medir no más de 2 centímetros de diámetro. Cuando esa arteria se agranda y llega a 3 centímetros de diámetro, eso constituye un aneurisma. Uh-huh. El problema es que los aneurismas, con el correr del tiempo, tienden a dilatarse cada vez más, y el problema es que cuando llegan a 5 centímetros, estos específicamente aneurismas de aorta abdominal se pueden romper. Son aneurismas que se encuentran a nivel del abdomen, aproximadamente a la altura del ombligo, bien profundos, cerca de la columna, por lo tanto muchas veces palparlo, o sea, uno cuando va al médico, a veces el médico le palpa el abdomen, pero a veces es difícil detectarlo con la palpación, y de ahí la importancia de hacerse una ecografía.
Claro, y un aneurisma, ¿cómo lo podríamos describir exactamente? ¿Es como que se agranda la aorta, se forma como una suerte de globo?
Es un agrandamiento de la aorta como si fuera un globo. Y al igual que ocurre con el globo, cuando usted al globo le da demasiado tamaño, lo infla demasiado, la pared se va debilitando, se va adelgazando, y por lo tanto se puede romper. La intención de estas campañas, que se hacen a lo largo, digamos, en todo el mundo, y que han determinado que se mueren menos personas por aneurisma de aorta roto, lo que hacen es detectar al paciente cuando tiene un aneurisma de aorta, pero obviamente antes de su ruptura. Uh-huh. Porque como usted bien dijo al principio de la entrevista, estos aneurismas generalmente no dan síntomas. Uh-huh. Entonces es fundamental hacerse una ecografía para detectarlo a tiempo.
¿Y en qué personas se da más? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un aneurisma?
Hombres más que mujeres, por arriba de los 60 años, y específicamente tabaquistas. Uh-huh. También existe una incidencia familiar, hay un porcentaje no bajo, de más del 10% de los pacientes que tienen antecedentes familiares de aneurisma, y por lo tanto también a esos pacientes es importante hacerles una ecografía para descartar que no tengan un aneurisma de aorta.
O sea que el diagnóstico en realidad es simple, se realiza solamente con una ecografía.
Es muy simple, muy repetible, un equipo de ecografía es portátil, se puede hacer en cualquier lado. Lo importante es tener un centro que trabaje y que específicamente sepa qué hacer frente a un paciente con un aneurisma de aorta. Sí. Aunque usted no lo pueda creer, muchos de los pacientes que llegan con un aneurisma de aorta roto a una institución, a un hospital, muchos de esos ya sabían que tenían aneurisma. Y sin embargo no fueron derivados o no fueron rectamente. Por eso es importante hacerlo en una institución universitaria como el Hospital de Clínicas, donde está muy claro qué hay que hacer, porque es un trabajo multidisciplinario, con el paciente que no tiene aneurisma y por lo tanto nunca lo va a tener, porque esa es una de las ventajas de esta campaña. O sea, las mujeres o los hombres estamos muy acostumbrados a tener que hacernos chequeos periódicos. Sí. Lo interesante del aneurisma de aorta es cuando uno se hace una ecografía a los 65 años y no tiene aneurisma de aorta, nunca lo va a tener.
Ah, ¿no?
No va a haber tiempo para que esa aorta sea grande lo suficiente como para que se rompa. Entonces, una de las ventajas enormes de este chequeo es que es una vez en la vida.
Claro.
Usted no tiene aneurisma, no se lo tiene que volver a hacer, no lo va a tener. Sí es importante detectar a ese 5% de pacientes que sí van a tener aneurisma, porque antes de que se les rompa, es importante actuar sobre ellos, a veces médicamente y a veces quirúrgicamente.
Claro, eso iba a preguntarle, Mariano, ¿cómo se actúa una vez que se detecta si existe el aneurisma? ¿Qué es lo que hacen los profesionales?
Se lo voy a llevar a números. Vienen 100 pacientes a una campaña. 95 se van a ir del hospital con un papelito en la mano que dice: usted no tiene aneurisma.
Ajá.
Si es hipertenso, contrólese su presión arterial. Si es tabaquista, trate de dejar el tabaquismo. Y por supuesto, se lo deriva a su médico de cabecera. Pero hay 5 de esos 100 pacientes que sí pueden tener un aneurisma de aorta. De esos 5 pacientes, 4 es muy probable que tengan un aneurisma que sea por debajo de los 5 centímetros. O sea, que no corren riesgo de que se les rompa el aneurisma. Pero sí hay que actuar sobre ellos para tratar de que ese aneurisma, que es chiquito, si va a crecer, crezca lentamente. Entonces, sí. ¿Qué hacemos sobre esos pacientes? Recomendarles que dejen de fumar.
Claro.
Controlar muy bien su presión arterial y los chequeos periódicos para ver qué es lo que pasa con su aneurisma. Entonces, sobre esos pacientes se puede actuar médicamente. ¿Por qué? Porque si el paciente sigue fumando, el aneurisma le va a crecer, y le va a crecer rápido. Mm. Si el paciente es hipertenso, el aneurisma le va a crecer. Entonces, todas esas son cosas que es importante tenerlas bien controladas para que el aneurisma no crezca. Uno de cada 100 pacientes sí va a tener un aneurisma de aorta quirúrgico. Y a ese paciente lo vamos a derivar a su médico de cabecera, o si, por ejemplo, es un paciente que pertenece al hospital de clínicas, lo vamos a nosotros el mismo servicio de cirugía vascular, obviamente atender y ver qué, digamos, cómo solucionamos su problema.
¿Y en las mujeres también se da el aneurisma o no? Porque es,
sí,
más
es frecuente
en los hombres.
La relación es casi 6-1, 7-1, pero lamentablemente la mujer ha adquirido hace muchos años atrás el tema del tabaquismo.
Sí,
entonces,
la adicción.
Eso, al igual que otras enfermedades, ha aumentado la incidencia de aneurismas en mujeres. Es menos frecuente, pero en mujeres que han fumado mucho, se ve mayor incidencia de aneurismas.
Claro. ¿Y en la Argentina hay números, hay estadísticas acerca de qué cantidad de personas están afectadas por esta patología?
Las estadísticas son extrapoladas de otros países con mayor incidencia, digamos, con más estadísticas. Se supone que en la Argentina hoy en día hay aproximadamente 100.000 personas con aneurisma de aorta,
sí,
y aproximadamente 1.000 mueren por año por culpa de esa enfermedad.
Y además el tema del aumento de la expectativa de vida también hizo que esto aumente.
Por supuesto. Esta es una de las enfermedades ya más degenerativas, digamos. Cuanto más vivamos, más probabilidades vamos a tener de poder tener un aneurisma, específicamente sí hay historia, ¿no?, obviamente, de tabaquismo.
¿Y qué pasa cuando el aneurisma se rompe? ¿Qué es lo que siente la persona y además qué es lo que hay que hacer inmediatamente?
Lo que pasa es que cuando el aneurisma se rompe, el tiempo es muy escaso.
Ajá.
O sea, el paciente siente un dolor, fundamentalmente un dolor lumbar en la espalda o abdominal, se pone sudoroso, le baja la presión porque, claro, pierde sangre.
Sí.
Entonces, el punto ahí es que las chances de que a un paciente con un aneurisma de aorta roto le vaya bien y pueda sobrevivir son bajas, incluso en no solo en nuestro país, sino en países muy organizados como los Estados Unidos, con sistemas específicos de emergencia para aneurismas de aorta, o sea, pacientes que viven a 1.000 o 2.000 kilómetros del centro donde pueden ser derivados, que tienen tomografía en la ambulancia o en el helicóptero, las probabilidades de que el paciente sobreviva son bajas, es uno de cada cuatro pacientes sobrevive después de que se le rompe un aneurisma.
Mm.
Con lo cual, si uno compara que la cirugía programada, o sea, un señor que sabemos que el 12 de diciembre vamos a operar de aneurisma de aorta y le podemos colocar lo que se llama una endoprótesis, que es un stent especial para aneurismas de aorta. Tiene probablemente una mortalidad muy inferior al 1%, imagínese compararlo eso con un paciente que yo le digo que uno de cada cuatro sobrevive.
Mariano, las personas que viven en otros lugares del país, ¿cómo pueden hacer para controlarse? ¿Tienen que ir a su médico clínico, pedirles que les haga el estudio?
Una de las fundamentales por las cuales ustedes, los medios, tienen un papel clave en esto, es que nosotros, si bien toda esta difusión la hacemos por medios académicos, la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, necesitamos de ustedes para que esto llegue a la población en general. Generan, no solo en los pacientes, hasta en los médicos, generan la necesidad y la importancia de, a todo hombre mayor de 60 años, hacerle una ecografía. En algunos países del mundo, cuando usted se jubila, le dan una serie de estudios que tiene que hacerse por el hecho de tener más de 60 o 65 años. Y una de esas cosas que le indican hacer es una ecografía abdominal. Eso no está implementado específicamente en nuestro país, pero sí nuestro país tiene un sistema, digamos, muy importante de salud pública y pacientes, digamos, y por ejemplo el PAMI, que está completamente cubierto, y muchos de nuestros pacientes vienen sabiendo que tienen ya aneurisma de aorta, pero algunos se escapan a ese control, y sobre ellos es lo que queremos actuar fundamentalmente, es introducir en la sociedad la importancia de hacer una ecografía abdominal, que es una cosa muy sencilla, muy barata, muy repetible, que ni siquiera necesita de manos muy expertas para poder simplemente medir el diámetro de la aorta.
Doctor Mariano Ferreira, cirujano vascular del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad, por supuesto, le agradecemos mucho esta entrevista con Radio Nacional. Un saludo muy amable.
Un gusto y muchas gracias por la oportunidad.
Hasta luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
El Ministerio de Salud de Formosa pidió a quienes viajen a países limítrofes donde se presentaron casos de Zika que refuercen la prevención. Las autoridades sanitarias recordaron que el virus se transmite a través del mosquito Aedes aegypti y también por vía sexual. En Bolivia, Paraguay y Brasil se están notificando casos de personas que contrajeron el virus, por lo que el riesgo como provincia limítrofe es muy alto. Si una mujer embarazada contrae el virus, existe riesgo de que el bebé nazca con microcefalia, el cerebro más pequeño, así como también con otras enfermedades neurológicas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.